La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Nos adentramos en nuestra segunda hora de programa. El biopic de esta noche lo protagoniza un hombre del que seguro que conoces su música, aunque sea algún tema, pero del que probablemente desconozcas aspectos de su vida personal. Por ejemplo, tuvo 12 hijos de 9 mujeres diferentes. Hoy, con la ayuda del profesor Garrido Moraga, la vida de Ray Charles.
Tenemos que hablar de tu nombre, Robinson. No funcionaría Sugar Ray, ya lo camarado. Y he pensado usar tu segundo nombre, Charles. Serías Ray Charles.
Oye, me da igual cómo me llames, mientras salga mi nombre en el disco.
Ray Charles entabló una activa amistad con Martin Luther King, al que admiraba por su defensa de los afroamericanos. Precisamente cuando está a punto de cumplirse 48 años del asesinato de Luther King, abrimos su expediente en nuestra crónica negra. Será tras el boletín de noticias de las 4 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
I have a dream that one day this nation will rise up and live out the true meaning of its creed.
No te duermas porque esto acaba de comenzar. This is a man's world. También te traeremos los estrenos de cine y la música del cine en la recta final del programa. Hoy, la noche de COPE más oscura, más negra que nunca.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Tú y tú y tú, tú mejor tú. Ven cuando quieras tú, tú y tú, and you, you pass you, come when you love.
Nunca sabes cómo, pero una Semana Santa en Andalucía siempre te emociona. Ven y emocionate con tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches.
Muy buenas noches, Adolfo.
Preparado ya para la Semana Santa, supongo, ¿no?
Preparado, preparado. Ya está todo. El uniforme, las vituallas, la táctica, todo, todo.
Todo.
El asalto.
E incluso aspectos gastronómicos, que la Semana Santa también tiene aspectos gastronómicos aquí en el sur, supongo en cualquier parte de España, pero muy concretos y muy ricos.
Y magníficos. Hay una auténtica gastronomía de Cuaresma. Hay un refrán que dice: lo que no sale por la puerta sale por la ventana, o entra por la ventana y entra por la puerta. Entonces, claro, carne no se podía tomar, pero el bacalao, que te voy a contar, y las torrijas, y el arroz con leche, toda España y el mundo hispánico, no solo España. Cuando hablamos de España hay que pensar en América, pues ahora es un goce diferente, un paladar distinto, pero vamos, extraordinario.
La noche tiene un color, que es el color negro. Nuestro programa de hoy tiene textura negra.
All my troubles seem so far away, yeah. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday.
Había tres cosas que nuestro personaje de esta noche no deseaba tener cuando era niño: un perro, un bastón blanco y una guitarra. Estas cosas significaban ser ciego, y él, aunque lo era, se resistía a vivir con limitaciones. Una idea que le repitió una y otra vez su madre.
Ella siempre me decía una cosa. Decía: hijo, hay al menos dos formas de hacer las cosas. Obviamente hay muchas más, pero al menos hay dos formas de hacer las cosas. Tú solo tienes que encontrar cuál es la forma más fácil para ti. Muy cierto en la vida.
Señoras y señores, profesor Garrido, esta noche la vida de Ray Charles.
Ray Charles Robinson nació en plena Gran Depresión, el 23 de septiembre de 1930, en una remota aldea del pueblo de Albany, en el estado de Georgia, y lo hacía en el seno de una familia afroamericana extremadamente pobre, donde no había tiempo para lamentaciones.
Desde sus primeros años supo que la vida a veces te hiere con zarpa de fiera. Lo supo el día en el que su hermano pequeño, George, fallecía ahogado en el barreño que su madre solía usar para lavar la ropa.
Vamos a nadar en el barreño de mamá. Ray, vamos, juega conmigo.
Baja antes de que te vea mamá.
¡Soy un gigante!
Vamos, George. Este juego no me gusta.
Ray, no te he dicho que entres en casa. ¡Señor, no!
Ray quedó petrificado al ver cómo se ahogaba su hermano. Aquel recuerdo y su incapacidad para reaccionar siempre le atormentarían, incluso cuando estaba en lo más alto de su carrera.
Aunque nunca se pudo demostrar que aquel trauma infantil influyera en su ceguera, lo cierto es que 9 meses después de la trágica muerte de su hermano, Ray Charles comenzaba a tener problemas de visión. Tenía solo 5 años.
No sabía lo que le ocurría, pero cada vez se sentía más torpe. No lograba coger las cosas sin tirarlas, tropezaba con los muebles e incluso empezaba a olvidar el precioso rostro de su madre. Solo la música que salía de la casa vecina le ayudaba a sentirse bien.
Ray Charles, a los 7 años, quedaba completamente ciego.
Los médicos dicen que no pueden hacer nada, tenemos que hacerlo solos.
Sí, mamá, lo sé, pero...
¡Para! Deja de quejarte. No tenemos tiempo para lágrimas. Nadie va a sentir lástima por ti si te quedas ciego. Sécate esas lágrimas.
Sí, mamá.
Bien, te enseñaré las cosas una vez. Y te ayudaré otra si sale mal. Pero a la tercera se acabó. Porque este mundo es así. Recuerda, te quedarás ciego, pero no eres estúpido.
Su pérdida de visión no lo convirtió en un chico diferente. Su madre, Aretha, lo seguía tratando igual. Le obligaba a lavar los platos, a cocinar, a cortar madera. Cuando algunos vecinos se quejaban por aquel trato, Aretha siempre respondía lo mismo. Mi hijo es ciego, no estúpido, y tiene que aprender a hacer cosas para valerse por sí mismo.
Al empeño de su madre para que fuera un niño independiente se sumaron las clases que Ray recibió en una institución para ciegos y sordos de San Agustín. Allí aprendió a desenvolverse en la oscuridad, a leer el sistema Braille y a estudiar música.
Pero la verdadera luz que guiaba a Ray Charles se apagaba el día en el que murió su madre. A sus 15 años quedaba huérfano. Ahora sí, estaba solo en el mundo.
Sin duda, la infancia y la juventud de Ray Charles fueron realmente duras. Estamos hablando de una familia negra en la América de 1930. Lo primero que nos gustaría hacer es contextualizar, profe, porque a las dificultades en general de la crisis, añádale a eso ser negro y además ser muy pobre, ¿no?
Pobre no, paupérrimo, que es más que pobre. En el año 1929, los millonarios se tiraban por las ventanas de los rascacielos de Nueva York. Y no es una metáfora. El crack reventó la vida del país como la reventó en todo el mundo, no solo en Estados Unidos. ¿Qué ocurrió? Pues que millones de personas se quedaron sin trabajo. Y como tú bien has dicho, si tenemos en cuenta el crack, la crisis, y tenemos en cuenta que son negros, que son pobres, que viven en Georgia, pues el resultado se llama miseria. Esta mujer, con sus 2 hijos, aunque uno murió prontísimo, se encuentra en una situación absolutamente deplorable. Por poner un ejemplo, que además está próximo. Para un trabajo, el que se quiera, había 20 y negros 200. Era una situación, además, con toda la discriminación racial, con todas las reglas, con todas las normas de la separación. Una situación verdaderamente horrorosa en la que vivió este niño.
Profesor, hemos leído en muchas fuentes, una de ellas es la autobiografía Brother Ray. Se leen cosas como dice, incluso en comparación con otros negros, estábamos en la parte inferior de la escalera mirando hacia todos los demás. Nada había por debajo de nosotros, excepto el suelo. Hemos oído que su madre tuvo una enorme influencia en él. Cuéntenos, ¿quién era Aretha Robinson?
Aretha Robinson era una mujer admirable, aunque murió con 31 años. Ya con 16 años tuvo a Ray Charles y además fue un embarazo provocado por su padre adoptivo. El padre adoptivo la dejó embarazada con 15 años y se marchó. La abandonó a su suerte. Ray Charles nació en Georgia, como bien sabemos. Pero la madre, buscando mejor espacio y mejor vida, una mujer muy valiente, tremendamente valiente, sin formación de ninguna clase, pero con una fuerza enorme, se trasladaron en América. Los nombres de los pueblos son muy curiosos. Se trasladó al Pueblo Verde, a Greenville, en Florida. Y allí nació, nació George, el hermano que muere ahogado, de otra relación. Ella trabajaba en un oficio que no daba nada, prácticamente, de dinero, que era lavar para los blancos, lavar la ropa de los blancos. Pasaba muchas horas fuera de casa, trabajaba hasta deslomarse, que es el verbo que conviene, y murió con 31 años. Rachel tenía solo 15.
Profesor, seguro que cualquier doctor oftalmólogo que nos pueda estar oyendo diría que no tiene nada que ver la ceguera con la muerte traumática de su hermano, sobre todo, en fin, el que la presenció, pero desde luego sí que cabe pensar que el shock que tuvo que recibir el niño aceleró cualquier proceso patológico que pudiera tener, ¿no?
Eso está, bueno, evidentemente yo no soy médico ni nada de eso, pero hay algo que sí sabemos ya, y desde siempre, la influencia de lo físico en lo psíquico y de lo psíquico en lo físico. Muchos médicos dicen que para recuperarse un enfermo tiene que tener un ánimo, unas ganas y una esperanza. Y lo contrario, pues lo que ayuda es a que muera, ¿no?
Él comenzó a perder visión a los 5 años.
Sí, él empieza a perder visión a los 5 años, 9 meses después de la muerte de su hermano. Y bueno, parece que nunca se diagnosticó, nunca se supo por qué se quedó ciego. Lógicamente, por el ambiente en el que vivía, el clima me refiero al clima atmosférico, la escasez de alimento, una serie de factores. La enfermedad del glaucoma era muy común. Entonces parece que fue un glaucoma lo que lo dejó ciego. Pero indiscutiblemente, a todo eso, que son factores de contexto, también está el horror de un niño que ve ahogarse a su hermano, que queda paralizado, que no puede reaccionar. Se juntaron las dos cosas. No es excluyente en absoluto, es perfectamente notable.
La madre además se empeña en que aprenda a cocinar, a fregar, a cortar madera, que se valga por sí mismo, ¿no?
Eso fue un gran acierto, él lo reconoció siempre. Él tuvo a su madre, como se suele decir, en un altar. Siempre agradeció a su madre el que lo tratara con la dureza que la vida le iba a plantear, ¿no? El hecho de no considerarlo diferente, que no se metiera en un rincón, que no se quedara allí esperando no se sabe qué, lo movió. De alguna manera, cuando estábamos leyendo esto, una infanta de España, una hermana del rey, la infanta que es ciega,
del rey Juan Carlos,
fue educada así, como si viera. Ella me contaba a mí, me lo decía, dice, no, yo a mí mi padre, don Juan, el conde de Barcelona, íbamos a la playa y me tiraba desde las rocas. Y yo en la casa, bueno, yo he tenido el honor de estar con esta señora, que es inteligentísima y que tiene lo que se llama don de lenguas, domina muchos idiomas, griego, portugués, inglés, francés, italiano. Y esta señora, tú no sabes que es ciega si no te lo dicen. Está comiendo y solo antes de comer le señalan. Y ella, vamos, es una cosa. Estas personas educadas en esa dureza, porque claro, se pegaba unos mamporros horrorosos. Claro.
Y profe, cuando Rachel se queda ciego, ¿qué formación recibe y cómo aprende a tocar el piano?
Pues mira, tuvo la suerte que lo llevaron a una escuela, la escuela de San Agustín, allí en Florida, para niños ciegos, para niños sordos, y entonces allí le dan una educación bastante buena. Le enseñan braille, le enseñan a leer en braille y a componer música, a manejarse con instrumentos. Manejó muchos, pero fundamentalmente 3. El piano, Rachel y el piano forman una unidad, el saxofón y el clarinete. Estuvo hasta los 15 años, que fue cuando se quedó huérfano, y se trasladó a otro pueblo, el pueblo de Jackson.
Y profe, espere, vamos a saber cómo continúa esta difícil vida de Rachel.
1945. A los 15 años y tras quedar huérfano, Ray Charles abandona la escuela estatal para sordos y ciegos, donde se había formado durante los últimos 8 años, y se trasladaba a Jacksonville, en el estado de Florida.
¿Qué coño estás haciendo? Billy, no saques las cosas de quicio. Le conocí en el club de oficiales y, bueno, toca de puta madre.
Por mí como si Silva Dixie con el culo. Aquí no tocará.
Señor.
Chico. ¿Estás ciego?
Sí, desde los 7 años.
Entonces te lo dejaré claro. Aquí tocamos country. No ese maldito boogie boogie.
Sí, le entiendo. Me encanta el country.
En Jacksonville se ganó la vida como músico. Iba de club en club actuando, a veces en alguna banda y en otras ocasiones como solista. En esa época imitaba a Nat King Cole, quien era su ídolo de juventud y que tanto le gustaba a su madre. One look and I yell timber.
Posteriormente se trasladaba a Seattle, la ciudad más grande del estado de Washington, donde conoció al futuro productor y compositor Quincy Jones, al que enseñaría todo lo que sabía sobre música y al que le unió una eterna amistad.
Te enseñaré el local.
De acuerdo. Sí. Vamos pues.
Esto es mi segunda casa. Oye, ¿cómo te llamas?
Ray Robinson.
Yo Quincy Jones.
Quincy Jones.
Jerry.
Allí en Seattle formó un trío de jazz con el que actuaba en pequeños locales. De gira con este grupo tuvo su primer contacto con las drogas.
Aquí no está el lavabo.
Ya sé dónde está. ¿Qué hacéis?
Hazte un favor y vete.
Me iré cuando me dé la gana. Venga, Farhead, quiero probarlo.
Esto no es hierba, Ray. Ni estamos esnifando blanca. Esto es caballo. Y el caballo te deja anulado, ¿sabes? Don't you know,
baby? Su relación con las drogas fue sin duda la más larga y fiel. Durante 17 años consumió marihuana, cocaína y heroína. Ray Charles se sentía solo en el mundo, un sentimiento que únicamente conseguía ahogar con el consumo de drogas y con la música. A los 19 años grabó su primer disco con el sello local Swing Time, que se editó bajo el nombre de Trio Maxon. Posteriormente grabó otros singles, pero ya utilizando el nombre de Ray Charles Trio.
Con el objetivo de ampliar horizontes en su carrera, se trasladó a Los Ángeles y allí se unió a la banda de Lowell Fulson, conocido guitarrista de blues, con la que estuvo de gira durante 2 años por los Estados Unidos. Pero Ray Charles salió de ese grupo convencido de que para conseguir un estilo personal tenía que trabajar con una banda propia. En 1953, un agente del Atlantic Records le ofrece la posibilidad de fichar por aquel sello discográfico. Graba entonces Mess Around.
Tengo una canción.
Ajá.
Se llama The Mess Around.
The Mess Around, buen título. ¿De quién es?
Es mía.
Ah, es tuya.
Sí.
Bien, pues cántamela.
Está en clave de sol.
Muy bien.
Sí, eso es.
¿Te gusta? Vamos allá. Sí. 2, 3, 4. The people too, they're doing the mess around. They're doing the mess around. They're doing the mess around. Everybody doing the mess around. No está mal, deja que siga yo. Now this man's gonna
play rock. La canción Mess Around fue un éxito que abría las puertas a Ray Charles, aunque la locura llegaba 2 años después con el tema I Got a Woman, Tengo una Mujer. I got a woman way over town, that's good to me. Ray Charles tenía entonces 25 años y había llegado el momento de bautizarlo artísticamente.
Tenemos que hablar de tu nombre, Robinson. No funcionaría Sugar Ray, ya lo camarado. Y he pensado usar tu segundo nombre, Charles. Serías Ray Charles.
Oye, me da igual cómo me llames, mientras salga mi nombre en el disco.
Bueno, ya tenemos nombre artístico. Ray Robinson pasa a conocerse como Ray Charles. Y además ya lo tenemos con su estilo propio, porque hasta el momento se parecía mucho a este que oímos, que por favor vamos un poquito más. Él es Nat King Cole. You'll get by. Este es el cantante negro Nat King Cole, que adoraba a su madre y al que Ray Charles imitaba en sus principios.
Efectivamente, porque Nat King Cole fue una de las estrellas más grandes, más importantes. En España tuvo un éxito extraordinario. Su hija también fue cantante y famosa, ¿no? ¿Qué es lo que marca el estilo, aparte del nombre nuevo, el estilo nuevo? Pues una fusión. Imagínate que van de pueblo en pueblo, tocando, cantando, van con su banda y escuchan en la radio un gospel, es decir, una canción de iglesia, las que cantan los negros, las que tantas veces yo he escuchado con placer inmenso en Harlem, con esos domingos maravillosos, ¿no? Y eso, el ritmo les parece que es muy interesante y le cambian la letra. Claro, ¿cuál es la letra del gospel? La letra del gospel: oh, Señor, ayúdame, Señor, sálvame, estamos ante ti, nos postramos ante ti. Es cuando la viejecita negra que va con un sombrero inmenso y que no se puede mover del banco se levanta y se pone a bailar con un frenesí extraordinario y todo el mundo a gritar y a cantar en ese espectáculo colectivo. Y le cambian la letra. Y le ponen una letra, pues, sensual, erótica, uniendo el ritmo con el blues. Entonces tú sumas gospel y blues y te sale ni más ni menos que el estilo Ray Charles. I got a woman
Esta canción dice algo así como: tengo una mujer de camino a la ciudad. Eso es bueno para mí. Ella me da dinero. Es esa clase de amiga de verdad. Ella reserva su amor temprano en la mañana solo para mí. Me ama tan tiernamente. Ella está ahí para amarme, tanto de día como de noche. Nunca gruñe o se queja. Siempre me trata bien. Nunca corrió por las calles y me dejó solo. Ella sabe que el lugar de una mujer está en casa. Ella es mi bebé. Ahora no lo entiendes. Yo soy su amante. No sé si ella está bien. Fue todo un éxito, sin duda, que han versionado los más grandes de la historia de la música, como Elvis, como los Beatles, entre otros muchos artistas. Pero iba más allá. Ray Charles había creado un nuevo estilo, lo que se llamaría posteriormente soul, una mezcla de gospel, blues y jazz. Profe, ¿cómo recibía el público aquel nuevo estilo?
Pues mira, los viejos negros, fatal, los viejos negros pensaban que era una música demoníaca, porque vamos, profanar el sagrado gospel, pero los jóvenes la recibieron como locos. Después de Tengo a una mujer llegaba el Aleluya, la quiero tanto, que fue el quinto en las listas de música negra americana, pero que tuvo muchas críticas precisamente por ese purismo, por usar la música religiosa.
Dejad que os cuente algo sobre una chica que conozco. Es mi chica y vive en la puerta de al lado. Todas las mañanas, antes de que salga el sol, me trae café en mi taza favorita. Por eso sé, sí, por eso sé, aleluya, que la quiero tanto. Cuando tengo problemas y estoy sin amigos, sé que ella estará a mi lado hasta el final. Todos me preguntan que cómo sé eso. Yo les sonrío y les digo que ella me lo dijo así. Por eso sé, sí, por eso sé, aleluya, que la quiero tanto. That's why I know, oh, I know, hallelujah, I just love her so. Now if I call her on the telephone and tell her that I'm all alone, by the time I count from one to four, I hear her on my door. En los años 50, Ray Charles ya contaba con varios éxitos en las listas de música negra. Fue en el año 59 cuando traspasaba esas listas de música negra para posicionarse en el top 10 de las listas del pop. Los jóvenes blancos se volvían locos moviendo el cuerpo al ritmo de Would I Say. Vendió más de un billón de copias y consiguió su primer disco de oro. Por fin traspasaba al público negro, ¿no, profesor?
Totalmente. Ya llegaba la canción a los blancos, a los negros y también, por supuesto, a los asiáticos que hubieran en Estados Unidos. Es una historia, además, la de esta canción, muy interesante. Había terminado en uno de los locales donde estaba actuando y tenía un contrato de 4 horas.
O sea, tenía que cantar 4 horas.
Y había cantado... pues le faltaban 20 minutos, había cantado 3 horas y 40 minutos. Uh-huh. Entonces el hombre, pues ya bueno, había terminado con todo el repertorio que llevaba y el propietario le dijo: faltan 20 minutos. Y dice: hombre, por 20, que faltan 20 minutos. Estos propietarios de tugurios admirables, pues en fin, un poco duro, hombre duro. Y entonces el otro se sentó, bueno, pues nada, se sentó al piano, le dijo a la banda: venga, seguidme. Y como si fuera Mozart, pues improvisó de una manera absoluta y sin error la canción. El público se volvió loco bailando. Entonces dice: bueno, pues vamos a repetirlo todas las noches. Lo fue repitiendo y bueno, tardaba 7 minutos la canción. Pero los de la compañía discográfica de Atlantic le dijeron que de 7 a 3. Lo grabaron, mandaron el tema a las radios. Las radios, muchas no quisieron ponerlo porque lo veían con una carga sexual. Este tema, es decir, el tema de la sexualidad y del erotismo es clave para entender a Ray Charles, y su música. Y sin embargo, lo curioso es que este mismo tema lo versionó Jerry Lewis y Elvis Presley, y las radios sí lo ponían, pero a lo mejor porque eran blancos.
Estamos hablando de una sociedad muy concreta, la de los Estados Unidos, de más allá de los años 30. Hemos comentado alguna vez que Elvis era una voz negra en un cuerpo de blanco. Precisamente aquello, sin duda, le ayudó en la racista América de los años 50. Hey mama, don't you treat me wrong. Come and love your daddy all night long. All right. Hey, hey. Este que suena es Elvis. All right. Todas las relaciones corren el riesgo de terminar. Y eso es lo que pasó entre Ray Charles y su compañía de discos, la Atlantic Records. En 1959 llega otra compañía. Le ofrece más dinero y más libertad a la hora de crear canciones y Ray decide fichar por ellos. Son la ABC Paramount. Conseguía su primer número uno y su primer Grammy con esta señora canción.
Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Georgia on my mind.
I said, a Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
¿Quién duda? Te cuento, Adolfo. ¿Quién duda que esta canción es de Ray Charles? Pues no, no es de Ray Charles. Esta canción la escribió en el año 1930 un músico que hoy está completamente olvidado, Joey Carmichael, para su hermana. Su hermana se llamaba Georgia. Pero la versión que hizo Ray Charles fue tan genial, tan extraordinaria, tan famosa, que el estado de Georgia, su estado donde pasó tanta hambre y que solo tenía debajo la tierra roja, lo convirtió en el himno.
Es decir, en primer lugar, Ray Charles no compuso la letra ni la música de este tema. Y en segundo lugar, no fue compuesta como himno para el estado de Georgia.
En absoluto.
Un estado sureño racista en aquellos años, donde los negros no podían entrar en los locales de música de los blancos. De hecho, Ray Charles tuvo algún problema allí.
Te ha demandado y no va a quedar en una multa, Ray. Ese promotor puede conseguir que te impidan tocar en Georgia de por vida. Pero retirará la demanda si das otro concierto.
No, si hay segregación.
Ray, admiro lo que estás haciendo, pero Georgia es el estado donde más beneficios sacamos.
No volveré a tocar en locales racistas, nunca más. ¿Lo has entendido?
Sí, entendido.
Jeff, que venga la gente para ensayar.
¿Qué pasó exactamente, profesor?
Pues mira, que el Bell Auditorium de Augusta, Georgia, pues era un sitio donde no podían entrar los negros. Pero a él le dicen que actúe allí. Vamos a ver, ¿esto qué es? O sea, yo actúo para blancos siendo negro y mi gente no puede entrar. Se negó en rotundo. Hubo movimiento porque los negros dijeron que, vamos, se manifestaron, para entendernos. Y a él lo metieron en la cárcel por desórdenes públicos. Pero claro, la prensa dijo, esto es una verdadera locura. Y lo sacaron y se negó a actuar en Georgia mientras existiera discriminación.
Un año
con
después,
dos pares de pantalones.
Un año después, decía, del éxito de Georgia on My Mind, llega el segundo número uno para Ray Charles con este tema, Hit the Road Jack.
Jack.
Lárgate, Jack, y no vuelvas nunca más, nunca, nunca. La letra viene a decir algo así como, lárgate, Jack, y no vuelvas nunca más. Oh, mujer, no me trates tan mal. Eres la mujer más mezquina que jamás haya visto. Supongo que si tú lo dices, voy a tener que hacer las maletas e irme. Lárgate, Jack, y no vuelvas nunca más. Solo tres meses después, en diciembre de 1961, otro top ten con el tema Unchain My Heart.
Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me be.
Unchain my heart.
Unchain my heart. 'Cause you don't care about me.
Tras la gira por Italia, Francia, España y Japón, Ray Charles propone a su compañía grabar un disco de country y aunque en principio ABC Paramount no quería, finalmente accede. En el año 62, Ray Charles graba sonidos modernos en música country con temazos como este.
To live in
Con este I Can't Stop Loving You consigue otro número uno en las listas americanas de música.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Con el profesor Garrido Moraga repasando la vida de Ray Charles.
It's useless to say, so I'll just live my life in dreams of yesterday.
Con este I Can't Stop Loving You consigue otro número uno en las listas americanas de música. Vamos a saber qué más cosas le tenían la vida reservada al genio, a la sensación negra, como lo llamaban.
Mientras los éxitos se sucedían en la carrera musical de Ray Charles, lo personal no iba del todo bien. Los escasos 5 años de matrimonio con Della B le habían dado ya 3 hijos y muchas discusiones. Aunque se había casado con ella absolutamente enamorado, unos meses después de la boda ya le era infiel con casi cualquier mujer que se le acercaba.
Las continuas mentiras, discusiones, infidelidades, hijos extramatrimoniales y la dependencia de Ray, cada vez mayor de las drogas, terminaron minando la relación de pareja.
¿Ray?
Solo es un poco de medicina, nada más, nena.
Eso no es medicina para nadie. No te engañes a ti mismo.
Ni que estuviera traficando, Vi. Solo lo llevo para probarlo, nada más.
El veneno no se prueba, Ray. Mata a la gente. Tienes que dejarlo ya.
No tengo por qué dejar una mierda.
En 1965 la policía lo detuvo por posesión de droga. Era la tercera vez que ocurría y en esta ocasión, después de 15 años consumiendo, el juez le otorgó la libertad condicional con la condición de que ingresara en un centro de rehabilitación.
Después de un largo año de lucha contra sus adicciones, Ray Charles sale de la clínica y graba nuevos trabajos, entre ellos el disco de country Here We Go Again, que lo llevó de nuevo a los primeros puestos de las listas de música. Here we go.
En décadas posteriores, Ray Charles desarrolló un activo papel en la defensa de los derechos de los afroamericanos, entablando una especial amistad con Martin Luther King. Además, su sensibilidad con los más débiles le hizo crear la Fundación Ray Charles para la Prevención de la Sordera, una institución que todavía hoy, 12 años después de su muerte, presta servicios.
Con una exitosa carrera a sus espaldas, 12 hijos, 21 nietos y 5 bisnietos, Ray Charles fallecía en junio de 2004 a los 73 años en su casa de Beverly Hills, rodeado de amigos y familiares. Familiares que años después abrirían la guerra por la herencia del genio, pero esa es otra historia.
De la década de los 60 son temas como Cry, como Making Up, como Crying Time, como Together Again. Again, my tears have stopped falling. The long, lonely nights are now at an end. The key to my heart. De la década de los 70 son temas como Just Because o America the Beautiful. Oh, beautiful, far heroes proved in liberating strife. Who more than self? Dos años antes de morir, en el año 2002, cantaba Mother.
Doesn't matter how old that I grow,
Mama could be strong, but you knew that she loved you. She taught me how to walk and talk and pray. Yeah.
Sonido dos años antes de morir, año 2002. Publicado después de morir, después de fallecer, es este tema que vamos a oír. You Don't Know Me, con Diana Krall.
I never knew the art of making love, though my heart aches with love for you. Yeah.
I'm afraid and shy. My chance go by, the chance that you might love me too. You give your hand to me, and then you say goodbye.
And I watch you walk away beside the lucky guy. Love you so.
Profesor, me decía que es imposible conocer y entender y comprender a Ray Charles sin hablar de la sexualidad y el sexo, porque fue un hombre realmente mujeriego, ¿eh?
Fue un hombre tremendamente mujeriego. No había mujer que se le resistiera. Y además tenía una táctica. A las mujeres y a los hombres, cada uno conquista como puede, ¿no? Cogía y tocaba la muñeca de la mujer, y aquí ya hay varias versiones. Seguramente era muy fino y notaba la aceleración del pulso, y entonces decía, hombre, aquí hay posibilidades. Pero claro, ya por la muñeca, saber si era guapa o fea, yo creo que más bien por la vista. Lo cierto es que tuvo, pues eso.
Bueno, pero perdón, hay otra teoría, que tocaba la muñeca y si la muñeca era carnosa, estamos ante una mujer entradita en carnes, con curvas, y era una muñeca huesuda, era una mujer muy delgada. Claro, es que la muñeca puede dar mucha información.
No, la muñeca da mucha información. Además, la muñeca es una parte muy sensible del cuerpo, tremendamente sensible. Hay partes del cuerpo que no las exploramos suficientemente, pero en los relatos eróticos franceses del siglo XVIII, el masaje en la muñeca, haciendo círculo, tiene cierto interés,
bueno,
ciertas posibilidades.
Pero además hago un ejercicio. Si usted pone la mano con la palma hacia arriba y con la otra mano se hace cosquillitas en la frontera entre la mano y la muñeca, ¿a qué da un gustirrinín muy especial?
Mucho.
Una parte muy sensible, sí, es verdad.
Es una parte pero, muy sensible.
¿Y qué veían las mujeres en él?
Pues vamos a ver. Cuando yo conocí a Ray Charles, ya era un hombre muy mayor. Vino a Málaga a dar un concierto, pero tenía una prestancia, una elegancia natural, un físico de un hombre, de un cuerpo que tuvo, vamos, fue muy apuesto. Punto uno, un hombre apuesto. Dos, un artista genial. Y tres, ¿quién se resistiría escuchando esta voz? ¿Quién se puede resistir si te está tocando la muñeca y haciéndote una caricia y al mismo tiempo te canta al oído? Ray Charles fue todo un conquistador.
Cuénteme eso del concierto en Málaga, porque he leído en algún sitio que hubo anécdotas muy sabrosas.
Muy sabrosas. Ese concierto en Málaga, hay veces que cuando uno tiene determinadas responsabilidades, pues son muy amargas, pero otras veces son fantásticas. En aquel momento yo tenía unas responsabilidades y contratamos a Ray Charles, que dio dos conciertos en España. Dos nada más. Vino a Málaga, hombre educadísimo, correctísimo, encantador. Se puso en el Cervantes el mejor piano que se podía imaginar y él tenía que tocar con la banda. Él ya no tenía banda, él venía solo y él ya no tenía. Entonces tenía que acompañar los músicos. Y se pensó, en primer lugar, pues en los músicos de la Orquesta Filarmónica, todos grandísimos maestros, con una experiencia extraordinaria. Y el segundo ensayo viene el señor Charles y nos dice que él no puede tocar con ellos.
¿Ah?
¿Cómo que? ¿Qué es que son demasiado perfectos?
Muy técnicos.
Perfectos, técnicos, perfectos. O sea, tienen la partitura y ellos ahí, ala, que él no está, que él no, que no, que no, que el espíritu de su música, pues, es otra cosa. Entonces, ¿de dónde sacamos los músicos? Málaga tiene una extraordinaria banda municipal de música que
no.
tiene... Sí.
No, no digo que no tenga una extraordinaria, sino que la banda municipal de música del Ayuntamiento de la ciudad...
Sí.
Fue quien acompañó a Ray Charles en
sí,
el concierto
señor.
Del teatro.
Sí, señor. Y además había una razón. Los maestros de la banda municipal, Málaga tuvo Torremolinos, años 60, años 70, una época de muchos cabarets, de muchas salas de fiesta, y estos maestros pues tocaban, se sacaban un extra, el pluriempleo, y claro, conocían las canciones de Ray Charles, manejaban perfectamente el sound, todo, todo. Y claro, aquello fue... Yo tuve ese placer de ver el ensayo general sentado viéndolo. Era una comunicación entre él y los metales. Una cosa, ellos miraban a Ray Charles, Charles levantaba la cabeza, tú sabes ese movimiento. Bueno, aquello fue el teatro en pie y él regaló Bizó, dedicado a la banda, levantó los brazos, se giró para que se aplaudiera a la banda y Bizó Georgia. Y aquello lloró el público, lloraron los palcos, físicamente, vamos, la pintura que hay en el techo, lloramos todos, nos abrazamos. Es una cosa, Ray Charles en Málaga, en ese concierto, eso fue impagable absolutamente.
Señoras y señores, en la noche de COPE hoy, Ray Charles.
Look at us, standing here tonight. The stars are shining bright and love is in our eyes.
Es increíble. Este disco se titula genéricamente Ray Charles y Amigos. Ya estaba muy mayor. De hecho, en la voz se le nota que es un señor de edad. Pero fíjate qué cosa tan deliciosa. Qué delicioso lo hace. Escucha.
And silver streaks I have. Ain't it funny how the years go by like pages in a book? If I had another chance, I'd stop and take another look.
Profe, tuvo 12 hijos de 9 mujeres diferentes. ¿Cómo fue el reparto de la...?
Que se sepa.
Que se sepa. El reparto de la herencia tuvo que ser también un galimatías,
bueno,
¿no?
Vamos a ver. Él, cuando muere, tenía 75 millones de dólares.
Esos son como unos 50 millones de euros, ¿no?
Y entonces dijo, vamos a ver, yo lo que quiero hacer es una fundación, pero yo le voy a dar a cada hijo $500,000. Y a cada uno le dio sus $500,000. Con una condición. Ya no se pide más. Con eso ya renuncias a cualquier otro derecho que te pueda asistir. Todos firmaron, $500,000, no está nada mal. Y se funda su sueño, que es un centro para formación, educación de jóvenes, en fin, para devolver esto tan anglosajón, devolver aquello que a él le dieron en aquella escuela de San Agustín, en Florida, que le enseñaron braille y música. Y
será muy anglosajón, pero yo comulgo absolutamente con esa idea. Es decir, que haya un momento en la vida de un profesional que le devuelva a la sociedad lo que de la sociedad ha recibido, parece que es justicia.
Totalmente, pero en el mundo mediterráneo tú sabes que desgraciadamente no es así. La persona que ponen al frente, que se pone al frente de la fundación es Joe Adams, que había sido su administrador, su amigo, todo, todo. Bueno, ¿qué pasa? Pues algunos de los hijos seguramente se gastarían el $500,000 pronto y empezaron las acusaciones. Primero, que el dinero se lo había quedado Adam y que no lo usaba como debía, que Adam había editado unos discos ya después de la muerte de Charles. El caso es que, bueno, la situación se puso tensísima. Cuando hay dinero por medio, ya sabemos lo que pasa. En el año 2012, la fundación demandó a 7. De los 12, 7 hijos fueron demandados, acusándolos de violar el acuerdo, porque el padre les planteó eso y lo firmaron. Fueron los 500.000, y hoy por hoy, la fundación sigue funcionando que esto muy
de,
bien.
Lo de dar, es que en el mundo del derecho hay palabras horrorosas y otras que son muy bonitas. Esto de los 500.000 dólares a cada hijo es lo que se llama el fideicomiso. Fideicomiso. Sí, que no es una palabra bonita.
Hombre, es que todas las palabras del derecho...
No todas son bonitas.
No, pero que proceden del latín y del derecho romano, que el jus, cada cultura ha aportado muchas cosas y desde luego Roma aportó el derecho. Nuestro derecho civil sigue siendo la base, ¿no?, en el derecho romano. Y el fideicomiso queda precioso.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all.
Para complementar este biopic hemos utilizado cortes de sonido de la película Ray, que sin duda merece la pena ver. Por cierto, ¿usted vio la película?
Sí, la vi y la disfruté muchísimo.
Peliculón. Él no pudo ver la peli, murió en junio del 2004, la película se estrenó en noviembre, pero él sí había leído los guiones, incluso los creadores de la peli habían contado con su asesoramiento.
Es una película que él vigiló, que él cuidó, además él tenía conciencia de que ya se acababa, la cosa se acababa, como se dice, el bocadillo ya tenía poco que comer, y esta película que la protagonizó Jamie Foxx, y tuvo el Oscar al mejor actor y a la mejor banda sonora. 6 millones de copias de la banda sonora. Número 2 en las listas americanas.
No, es que además tiene una banda sonora alucinante. Contacta. Yo he leído, no sé cuánto es cierto, que muchas de las canciones que se interpretan en la película son interpretadas originalmente por el propio Jamie Foxx. Cosa que, en fin, además del papelón que hace, porque incluso tiene hasta físicamente un parecido extraordinario, ¿verdad?
Cierto.
Y los movimientos de invidente que hace están extraordinariamente conseguidos. El bozarrón que tiene y las canciones que se cantan, claro.
Pues sí.
Peliculón. Déjeme que le voy a poner una canción que no hemos puesto en el biopic, que merece la pena porque sin duda forman parte del ADN de Ray Charles. ¿Le gusta esto? Está en colaboración, escúchela. Es como le pone Choto una mujer a Ray Charles.
Never knew how much I love you. Never knew how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever.
Fiebre me da de tu movimiento, de tus caderas. Es una pasada.
A ver, es que esta canción se ha usado para muchas escenas cinematográficas de cierta intensidad, porque es que fíjate que la estamos viendo ondularse.
Aquí está cantándola este tema con la hija de Nat King Cole, que hemos contado cuánto la admiraba.
Y
es Natalie Cole.
When you kiss me, fever, when you hold me tight. Fever in the morning, I'll fever all through the night. Everybody's got the fever, oh, that's just something that you should know. Fever isn't such a new thing, fever started long ago. Romeo loved Juliet.
Uh-huh.
Juliet, she felt the same. When he put his arms around her, he said, Julie, baby, you're my flame. I'll give it fever.
Fever, 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 yeah.
When we kiss it, fever with that flame in you.
Oh, fever,
I'm a fire. Fever, yeah, I burn for soon.
Pocahontas had a very bad affair, but when her daddy tried to kill him, she said, Daddy, Daddy, don't you dare.
Profesor, le envidio por haberle visto en directo. Debió ser todo un acontecimiento.
Y además estuve con él rato, o sea que yo no era dado a eso, pero con él sí, porque mi admiración. Fíjate tú con la fiebre que terminamos el programa. Fever, fever, fever. ¿Quién se resiste si te tocan la muñeca?
Allí me pongo choto.
¡Hombre, vaya! Pues exactamente. ¡Enfebrecidos!
Profesor, terminamos con la fiebre y hablando del tiempo, porque dejamos el programa interrumpido durante la Semana Santa y por tanto tengo que despedirle hasta después de Semana Santa. Abundante salud y que tenga una preciosa Semana Santa usted y su familia.
Que todos la tengamos, que toda España disfrute la Semana Santa y por supuesto tú muchísimo.
Hablando de tiempo, que sea Ray Charles el que nos hable de ayer.
All my troubles seem so far away, yeah. Night looks as though they're here to stay. Oh, I believe yesterday. Suddenly, I'm not a handsome man I used to be. No, no, no. There's a shadow hanging over me. Oh, 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 yesterday came suddenly. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But wait a minute. I said something wrong. Not long for yesterday. Oh, yesterday. Love was such an easy game to play. Yes, it was. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday. Why did she have to go? I don't know. She wouldn't say. But listen, I must have said something wrong. Not long for yesterday. Love was such an easy game to play, yeah. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday.